Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versos 37 a 53 y capítulo 8, versos 1 al 11, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: Oremos, Padre Santo, una vez más nos queremos comprometer para abrir nuestros oídos y poder escuchar tu santa palabra. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo ha dicho: el que tenga oídos para oír, oiga. Esto implica que no toda la gente que tiene oídos para oír palabras entienden, porque no pueden enfocarse ni poner atención en lo que se les dice. Pero te pedimos que nosotros sí podamos entender todo y que podamos tener el entendimiento del significado del idioma, que podamos entender lo que tú has intentado enseñarnos en tu sagrada palabra escrita, y nuestros ojos la pueden ver, nuestros oídos la pueden oír, nuestro corazón la puede percibir, y nosotros podemos guardarla y así durante el tiempo la podemos aplicar. Sí, Padre Santo, ayúdanos para que podamos entender, así como el Nuevo Testamento, también las profecías, como el profeta Isaías, que dijo que sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y luego en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y luego en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, nos dices que recibiremos poder. Sí, Padre Santo, todo esto lo recibimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Comenzaré diciéndoles de este hombre que oí que se quedó atorado o se perdió en un desierto como el Sahara. Cuando este señor se dio cuenta que estaba perdido, de repente ve que hacia él viene un hombre en un camello, y aquel hombre, cuando lo vio que venía en su camello, él grita: por favor, ¿me puede dar un poco de agua? Me estoy muriendo de sed. Aquel hombre del camello le dice: bueno, lo siento, no traigo agua, pero lo que sí puedo hacer es que te puedo vender una corbata. Aquel hombre que tenía sed dijo: una corbata, lo que necesito es agua, estoy en medio del desierto, siento que me estoy muriendo de sed, necesito tomar agua. Aquel hombre del camello continuó su oferta diciendo: estas corbatas solamente valen $4. Aquel hombre que tenía sed dijo: señor, yo no tengo los $4 y tampoco compraría una. ¿Para qué quiero agua en el medio del desierto? Necesito agua. Aquel hombre del camello continuó diciendo: te voy a dar 2 corbatas por $7. Aquel hombre ya no podía continuar discutiendo, así que el hombre en aquel camello continuó su camino en lado opuesto, y aquel perdido continuó, aunque gateando, continuó al frente, porque notó que en el frente estaban unas palmeras y había un oasis donde supuestamente había agua. Aquel hombre continuó estirándose lo más que pudo, se dio cuenta que había un restaurante y estaba el jefe de los meseros, y dice: señor, me estoy muriendo de sed, deseo tomar agua. El jefe de los meseros le dijo: lo siento, señor, pero para poder entrar en este restaurante usted tiene que estar vestido con corbata. Es una historia media atontada, pero que tiene un principio. Lo voy a utilizar como una introducción a lo que les quiero explicar en el estudio de hoy, porque hemos entendido que esta pequeña historia se repite en la vida real. Sí, tenemos la habilidad de poder tratar con la sed. Pero hay gente que están discutiendo acerca de qué corbatas deben de usar aquí. Jesús nos presenta una historia que es una invitación increíble. Aquel que crea en él quedará satisfecho de la sed más profunda de sus vidas. Esa sed quedará extinguida. Pero hay grupos de personas que quieren discutir acerca de qué tipo de corbata debes de usar. Es como estar cerca de una noria artesana, pero te estás muriendo de sed. En el capítulo 7 de Juan, que vamos a leer hoy, es un capítulo muy largo, como ya lo vimos en el estudio pasado. Pero aquí se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es en Jerusalén. Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos y en el medio de aquella fiesta de un festival de 8 días o una semana, de acuerdo a Flavio Josefo, el historiador judío, dice que esta fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas más gozosa del año. Gozoso, porque celebraban y construían casitas, baluartes con ramas y palmeras. Las familias pasaban ahí por lo menos una semana, quizás 10 días, imaginándose que era la el tipo de vida que habían pasado sus antepasados en su peregrinaje por el desierto. Esa la celebración, porque era una fiesta donde parecía que la iglesia estaba alegre. Pero los papás compartían historias con sus hijos y los señores con sus compañeros. Venía gente de todo Israel para venir a Jerusalén porque era una de las 3 festivales importantes para los judíos, principalmente los caballeros que estaban a cierta distancia, estaban obligados y típicamente no podrían traer toda su familia, pero esta ciudad se llenaba de hombres, había miles, de veras centenares de miles de gentes en Jerusalén, en derredor del templo. ¿Por qué esta fiesta de los tabernáculos es tan importante para nosotros? Bueno, históricamente es importante y también proféticamente. Porque una de las razones que yo creo que esta fiesta de los tabernáculos era importante históricamente, porque el capítulo 8 de Nehemías dice que cuando regresaron a la tierra después de la cautividad, Nehemías instruía al pueblo de pie en un púlpito, porque de ahí leía la ley de Dios, y dice que abrió el libro de la ley de Moisés, y de ahí leyó específicamente, y les explicaba el significado de lo que estaba leyendo, así como nuestro estudio de los miércoles por la tarde, y la gente estaba de pie por horas, escuchando la ley de Dios y explicada. Así que el día siguiente de que leyeron la ley, descubrieron que era fiesta de los tabernáculos. Y así que fueron y tomaron ramas de los árboles y palmeras de las palmas y construyeron estas casitas porque la palabra de Dios les ordenaba que así fuese. Y esta gente decidía que después que oyeron la palabra de Dios, aplicaron a lo que oyeron, inmediatamente la pusieron en práctica. Eso es históricamente. Pero proféticamente es importante para nosotros esta fiesta, que recordaremos que aunque no lo recuerdes, habrás oído decir de que quizás tú tengas amnesia. No es que la tengas, pero es una suposición. En el futuro, de acuerdo al libro de Zacarías capítulo 14, tú y en el reino milenial, en el reino de 1000 años de Cristo en la tierra, subiremos a Jerusalén con todas las naciones del mundo. Representantes de las naciones vendrán a Jerusalén cada año para celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, esto no hace diferencia para nosotros históricamente, pero va a ser sentido proféticamente. Como dice en el pasaje de Zacarías 14, que las naciones del mundo celebrarán la fiesta de los tabernáculos anualmente en Jerusalén durante el milenio terrenal de Cristo. Supongamos que tú y yo estamos a este momento en el templo para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Veríamos miles de gentes y algo en su mano izquierda y algo en su mano derecha. En la mano izquierda tendrán fruta como de naranja, que es sabroso. Esto significa algo. Significa en la tierra donde vivían, la tierra prometida, que estaba llena de fruta. En la mano derecha tendrán ramas. ¿Por qué ramas de árbol? Porque esas ramas de árbol las van a utilizar simbólicamente para edificar casitas. Así que las ramas son emblemático de las diferentes etapas. Ellos van a llevar esas ramas al templo y la fruta para darle gracias por la provisión en el desierto. Pero aquí sucede algo interesante a diario durante la fiesta de los tabernáculos. Durante esa semana de 8 días, esa semana, el primero y el último día de ese festival, que van a ser sábados, el día número 8 es el gran final. Y es lo que sucede en aquel gran final. Todos los días, de acuerdo a la historia judía, diariamente durante esta fiesta, un sacerdote recogía un jarrón de oro y descendía a la fuente o al estanque de la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey David. ¿Cómo me gustaría que todos ustedes habrán estado en Jerusalén? Porque cuando reconoces, te das cuenta qué tan inclinada que está aquella bajada y luego subir aquella subida. Que este sacerdote y muchas gentes van con él y baja a la fuente de Siloé, al estanque de Siloé. Ahí llena el jarrón de oro de agua y sube y la derrama a la base del altar. Y habrá 3 sonidos de trompeta, la trompeta que se llama shofar. Y después del tercer sonido de la trompeta del shofar. Y no importa cómo se oiga el sonido de la trompeta, la ceremonia sigue con que después de que la gente oye el tercer sonido de la trompeta, la gente citan un texto de Isaías 12, verso 3, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Eso es lo que todos gritan. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Lo hacen todos los días, pero el último día de la fiesta, el gran final de esa fiesta, entonces el sacerdote desciende y regresa subiendo y lleva con él aquel jarrón de oro lleno de agua. Pero antes que suene la última trompeta, después de que la gente ya gritó aquel himno de Isaías 12:3, el sumo sacerdote, con muchas de las gentes que van con él caminando, subiendo al altar del sacrificio, 6 veces tiene que hacerlo, y luego 7, ahí hay un símbolo, que es el símbolo de que cuando los hijos de Israel llegaron a Jericó, le dieron vuelta a la ciudad de Jericó 7 veces, ahí se terminó la marcha de los 40 años por el desierto. Eso es lo que están dando a entender, que los hijos de Israel llegaron a Jericó, y Jericó fue la primera ciudad que Dios les entregó, y ahí concluyó su marcha por el desierto. Por eso es que esto llega a un gran final. La gente camina en derredor del altar 7 veces, luego el sacerdote viene, y luego se va a experimentar un hash. Después que el sacerdote derrama el agua en derredor del altar, la gente se clama, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y les explico esto porque ustedes van a reconocer y entender que deberás entender el impacto en los versos que siguen, que vamos a leer en Juan 7. Comenzamos con verso 37, que dice, en el último y gran día de la fiesta, aquel gran final de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso fue lo que el Señor gritó. 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero que se imaginen este escenario una vez más. La multitud está marchando en el alrededor del altar, el sacerdote desciende y luego llega y vacía el agua, y antes que nadie pueda gritar, yo creo, aunque la Escritura no nos lo dice, Jesús clamó a gran voz con todos sus pulmones, el clamo de una gente con autoridad y fuerza para llamar la atención de todos los que estaban presentes, y dijo, si alguno tiene sed, venid a mí y tome del agua. Imagínate que los miles de decenas de personas voltearon su cabeza a ver hacia dónde venía aquella voz. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién es este que está dando esta tremenda promesa? Era Jesucristo, Josué. Antes de que la gente dijera el himno de que con gozo sacaréis el agua, Jesús clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior o de su corazón correrán ríos de agua vivas. Dos cosas nos llaman la atención. En primer lugar, aquí, Jesús está entre cientos de miles de personas. Jesús no tenía la ventaja que nosotros tenemos ahorita de micrófonos y bocinas. Jesús tuvo que tener una voz tremenda para poder llamar la atención de cientos de miles de personas para hacer esta hermosa promesa. Esto es notable porque si alguno de ustedes crecieron como yo crecí viendo retratos y tarjetas postales con el retrato, supuestamente el retrato de Jesús, pintan a un Jesús anémico, flaco, y yo digo, esos retratos lo que nos enseña que Jesús necesita un buen alimento. Jesús se mira enfermizo en esas tarjetas postales, pero aquí vemos un Jesús diferente, un Jesús comandante, con voz de hombre, con una voz fuerte, asegurando frente a los sumos sacerdotes, frente a todos los demás levitas y sacerdotes que les está llamando la atención para hacer una proclamación que solamente Jesús puede hacer. Algo más que a mí me llama la atención es que lo que Jesús dijo en esa afirmación, dijo, aquí ustedes están trayendo agua y viendo lo que sus padres experimentaron en el desierto, una provisión temporal, eso es maravilloso que lo recuerden, y yo también me gusta recordar, pero aquí ustedes, escribas y fariseos, están frente a una caída de agua, que soy yo. Jesús se da el título de caída de agua. Así que muchos de ellos estaban explicando unos a los otros lo que había sucedido por el desierto, haciendo comentarios acerca de cosas que habían sucedido, pero aquí Jesús, su Mesías esperado, haciendo una promesa increíble que nadie le puede hacer, solo Jesús, cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Notemos la enorme promesa que Jesús les hace y tiene tres etapas. Esta promesa tiene tres etapas. Si alguno tiene sed, todos comenzamos en que si alguno tiene sed, si tú tienes sed, no podrás tomar si no tienes sed. Tienes que reconocer que tienes una necesidad antes de buscar aliviar aquella necesidad. La gente no viene a Cristo porque simplemente le llama la atención, sino porque sienten esa sed. Necesitan llenar ese vacío. Después de que reconoces que tienes necesidad y que hay un vacío en tu vida que tienes que llenar, entonces buscas qué hacer para ti. Eso es siempre la primera etapa de sed. Primero tienes que reconocer que tienes sed. Luego tienes que hacer algo acerca de esa sed. Buscar llegar a la segunda etapa. Jesús dijo, el que tenga sed, venga. Esa es la segunda. Tiene que ser la decisión de voluntariamente cooperar con la invitación de Dios. Jesús dice, vengan y tú vas. Yo recuerdo aquella tarde cuando Yo estaba oyendo aquella especial de televisión de Billy Graham y yo sentí esa sed, sentí esa necesidad y sentí hacer algo acerca de esa sed. No voy a continuar con esa necesidad en mi vida diciendo la vida está buena, está bien así, bueno, sino que yo tomé del agua viva. Así, si alguno tiene sed, venga a mí. Ese es el, y esto nos lleva al punto número 3. El beber de agua nos habla de la apropiación de Jesucristo, que podemos venir a Él por fe y aceptarlo que sea tu Salvador. Aceptar que tienes necesidad, vienes a la fuente, y esto quiere decir que tienes que inclinar y levantar el agua y beber. ¿Cuántas gentes vienen a la iglesia y dicen, me gusta todo aquí, siguen viniendo semana tras semana? Se sienten contentos de estar en esta fuente, en este edificio, pero ¿qué sucede? Yo puedo decir que nunca se me olvida a mí. Aquella tarde que yo dije una oración tan simple, no había nadie para que me escuchara, no era un servicio en la iglesia, yo estaba solo, pero en mi corazón yo le dije a Dios, me rindo. Yo no vi luces, ni vi que el cielo tembló o la tierra tembló, ni sentí que mi cuerpo tembló, simplemente les puedo asegurar que sentí que una enorme carga se fue de mí. Una enorme carga fue levantada. Aquel enorme peso se fue de mi cuerpo. Me sentía refrescado, como que había bebido algo, un agua fresca. Y me di cuenta que aquello estaba sabroso. Yo quiero que sepan que todos tenemos una necesidad, pero otra cosa es que vengas a buscar la solución para esa necesidad. Cuando verdaderamente bebes del agua viva, la promesa de Jesús. Notemos qué universal es la promesa de Jesucristo. Dice, si alguno tiene, si alguno, ¿quién es ese alguno? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiero que piensen en esa afirmación de Jesús. ¿Quién es ese alguno? Ese eres tú. Quiere decir cualquier persona. No hay ninguna cualificación, qué educación o qué estado social, qué pasado has vivido, limpio o no limpio. Dice aquí cualquiera, gentil, alto, chaparro, joven, pobre, rico, educado, sin educación. Todos, si alguno, tiene sed. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida. Es una promesa increíble que viene desde la presencia de Dios a nuestros oídos. Y Jesús continúa en esta promesa en el verso 38, que continúa con su invitación que dice, el que cree en mí, hablando de la última parte del verso 37, que ofrece el agua, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior o de su corazón correrán ríos de agua viva. Ese es el. De su corazón fluirán ríos de agua limpia, agua viva, que es agua corrediza. Bueno, hay diferentes tipos de fe. Escúcheme con cuidado. ¿Cuántas gentes conoces tú que te dicen, yo creo, yo soy un creyente experto en creer en Dios, yo creo en Dios? Eso es un buen principio. Pregúntale que defina quién es Dios, que defina qué tipo de fe. Dime qué quieres decir con esa fe de que tú estás hablando. Porque tú y yo tenemos diferentes palabras para definir lo que es fe. Hay diferentes tipos de fe. En primer lugar, hay una fe falsa, una fe que no es real. Dirás tú, ¿cuál es la fe falsa? La Biblia dice que aún el diablo cree y tiembla. Recuerdan Santiago 2:19 dice, tú dices que tienes fe, estás bien, pero aún también los demonios creen y tiemblan. ¿El diablo cree en Dios y va a ir al cielo? No, el diablo no va a ir al cielo. El diablo simplemente cree que Dios existe. Porque el diablo no es salvo, cree que Dios existe, pero es una fe falsa. Pero al menos que cambie pero el diablo se rebeló contra Dios. Esa es una fe falsa. Luego tenemos una fe firme. Esta es una fe verdadera. Una fe firme a la que Jesús se refiere cuando dice el que cree en mí y que venga a mí y beba. Esa es una fe firme, una fe real. Pero les puedo decir también, basado en esta promesa de Jesús y otras escrituras, que hay un tercer nivel de fe, o una fe de tercer punto. Es una fe fluyente. Vean en la promesa, que cree en mí, como dice la escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Ese es el problema con muchos creyentes, de que mucha gente quedan satisfechos, no permiten que Dios fluya y los satisfezca, sino que se encierran en sí mismos, en que ellos quieren ser felices. Yo quiero estar lleno, yo quiero ser satisfecho. Bueno, notemos que Jesús no dijo que tú vas a ser una presa, una laguna, un reservador de agua, sino una fuente. Tú y yo debemos de continuar, después quedar satisfechos, compartir esa satisfacción con otras personas. Jesús me salvó, yo he probado y tomado agua de la fuente viva, ahora tengo que compartir con unos y con otros. Tú no los puedes salvar, pero tú los puedes llevar a que tengan sed de continuar buscando más de Dios, para que cuando tú hagas este Jesús atractivo a ellos, tienes que preguntar, o que la gente te pregunta, ¿qué es lo que te atrae a Jesús? Háblame de ese Jesús que tú dices que conoces. Jesús hizo eso contigo. Si acaso te ves triste, va a decir, lo siento, te ves tan triste cuando hablas de ese Jesús. Pero cuando una persona dice, Jesús hizo eso para ti y por eso te sientes tan gozoso y contento, ahora háblame más, quiero oír más y saber más de ese tu amigo Jesús. Nosotros con gusto debemos ser los conductos. Jesús vino a ti, ahora tú eres un conducto para que a través de ti Jesús pase a otras personas. Yo puedo asegurar que la fuente más alta, la satisfacción más clara y alta para un creyente es cuando viene a ser el conducto del gozo que Dios compartió contigo. No solamente representas a Jesús, sino que Jesús va a pasar por tu boca, por tu personalidad. Lo vas a explicar con tus familias, con tus vecinos, y los demás van a sentir esa sed de venir a Jesucristo. Cuando tu vida viene a ser un conducto y no un reservador, ese es el lugar más grande de satisfacción. No hay nada mejor. Entonces, ahora veremos que tú y yo tenemos que compartir el Espíritu Santo. Yo sé que tienes una mente firme. La pregunta es, ¿cómo compartes esa fe? Has venido a Jesús, Jesús te salvó, estás satisfecho, y eso es verdad, porque ahora que fuiste salvo, serás enviado para hacer algo con esa satisfacción que está en tu vida. Serás un conducto. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí hay una explicación que explicaré en los estudios futuros cuando lleguemos al capítulo 14, 15 y 16. Ahí Jesús explica claramente a sus discípulos y a nosotros lo que es la venida del Espíritu Santo. Pero les voy a explicar algo que a mí me ha ayudado para entender cuando se habla de que el Espíritu Santo. En Juan 14, verso 17, Jesús usó dos propiciaciones, dos proposiciones. Es una palabra que nos habla de cómo funciona el verbo, el adverbo. Esta proposición nos muestra la relación de cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente. Estas dos propiciaciones que a mí me han ayudado. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él estará con vosotros. La palabra griega es paros, con vosotros, y estará en vosotros, con ustedes y en ustedes. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Antes que vinieras a Cristo, el Espíritu Santo era el que venía y estaba contigo y te estaba diciendo que tenías necesidad de conocer a Jesús. Y tú decías, la vida no es como debe de ser, debe de haber algo más que esto. Tengo una sed, no me siento satisfecho como están sucediendo las cosas. Entonces te preguntabas, nunca me sentí con esta sed, ¿de dónde venía? Es que el Espíritu Santo está contigo, vino, te mostró que tienes una necesidad, te convenció de que no vivías una vida perfecta. El Espíritu está contigo. Una vez que vienes a esta fuente y pruebas lo que es de que agradas a Dios, entonces el Espíritu Santo ahora va a estar en ti, en tu interior. Ahora eres el templo del Espíritu Santo, como Pablo lo explica. El Espíritu Santo está en ti, está dentro de ti, eres su posición, te llena, te da hambre. Hay una tercera proposición que Jesús utiliza aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, Jesús dijo, en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En griego es una proposición que dice hasta el fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y luego estará en ti. Estará sobre ti y te dará poder, valor para hablar. Pero con esa relación que vas a tener con el Espíritu Santo, consecuentemente, experimentarás la salvación y así el Espíritu Santo habita en ti, en vosotros, en todos los creyentes en la iglesia. Dios desea fluir a través de ti. Dios desea venir a ti y darte el denuedo para poder compartir de Jesús. Jesús quiere darte que tengas valor para que tú puedas testificar a otros. Yo he dicho en otros estudios, y ustedes lo han oído, cuando yo le testifiqué a aquel compañero de trabajo y compañero de escuela que se llamaba Angus McStas, comencé hablando con un cierto temor, no tenía experiencia, pero al continuar hablando me di cuenta que a mí venían palabras las cuales yo no había preparado, y eso me dio valor de que pude compartir el evangelio con alguien, porque hasta ese punto me sentía tan tímido de poder hablarle a alguien acerca de Jesús. Pero sentí que Dios me libertó y pude cumplir con ese propósito que Dios pone en nuestras vidas. Así que el Espíritu está conmigo y en mí para cumplir con ese propósito de ser el conducto del Espíritu Santo. En el verso 40 de Juan 7 dice, entonces algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, verdaderamente este es el profeta. 41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Jesús. Aquí vemos que había confusión acerca de Jesús. Siempre ha sido así. Aún en nuestro día sigue lo mismo. La gente tiene sus propias y diferentes opiniones acerca de Jesús. Bueno, aquí están diciendo, ¿no es este el profeta? ¿A qué se refieren? Se refieren a Deuteronomio capítulo 18, que Dios dijo, a otro como yo, Dios les enviará de entre vuestros hermanos. Moisés hablando dice, en el futuro. Los rabinos lo han creído, lo han enseñado por generaciones. Ellos dicen, esta es la predicción del libertador, del Mesías. Con todo y esto, para cuando Jesús aparece, ya había divisiones acerca de quién sería este profeta, si iba a ser el Cristo o el profeta, o va a ser el precursor de Cristo como Juan el Bautista. Entonces, vemos que había división acerca de quién es Cristo y va a haber división acerca de si es o quién es el profeta o es el Cristo o va a ser, el mismo va a ser los dos, Cristo y profeta. Así que estos decían, vino de Galilea, debía de venir de Belén. Así que todos están confundidos, pues cada quien tiene su propia opinión. Es lo que Juan quiere que entendamos aquí. Verso 44. Algunos de ellos querían prenderle, o sea, arrestarlo, pero ninguno le echó mano. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 47. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esto es interesante porque aquí estamos viendo que estos escribas y fariseos habían enviado un grupo de alguaciles para arrestar a Jesús. Y cuando regresaron, le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Estos alguaciles se quedaron admirados, sorprendidos, y dijeron con toda claridad, ninguno ha hablado como este hombre. Quedaron admirados de lo que oyeron. Esto es bien interesante porque ellos fueron enviados a arrestar a Jesús y al contrario, iban a arrestar a Jesús por las palabras que dijo y al contrario, las palabras que Jesús dijo los arrestaron a ellos. Ellos quedaron arrestados por las palabras de Jesús. Se detuvieron y hasta dieron testimonio de que ningún hombre había antes hablado como este hombre. Entonces, regresando ellos a los escribas y fariseos que les reclamaron, ¿por qué no le trajisteis? Ellos dijeron, si acaso ustedes hubieran este hombre habla maravillas. Fueron a arrestar y ellos fueron los que quedaron arrestados por las explicaciones de Jesús. Entonces los fariseos se quedaron enfurecidos y dijeron en el verso 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Esto es un argumento que siempre se ha visto con la autoridad personal. Le dices a una persona que tú eres cristiano, inmediatamente dicen, ¡oh! ¿Cómo es posible? ¿Acaso hay gentes educadas que han creído lo que tú crees? ¿Acaso hay gente entre los abogados o los políticos que crean esas tonterías que tú has creído? La idea es que cuando ellos están diciendo que los maestros, la gente que no puede ser engañada tan fácilmente, ¿acaso han creído? Les digo, porque no acepten esta autoridad personal, que solamente los inteligentes pueden creer en Jesús. A ese tiempo había muchísimos judíos, algunos que eran miembros de Sanedrín creyeron, entre ellos estaba Nicodemo y José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín y creyeron en Jesucristo para cuando Jesús fue crucificado. El verso 49 nos dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Auch! Ellos estaban tan equivocados porque muchos de la multitud habían creído en Jesús. Y ahora esto le dicen que son maldecidos. En verdad, lo que ellos habían experimentado era vida eterna. Y lo irónico aquí es que los fariseos eran los que estaban maldecidos. Porque dijeron que aquellos estaban malditos, ellos eran los que estaban maldecidos. Porque ellos se opusieron en creer en el Hijo de Dios como el Cristo. Verso 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que él ha hecho? 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Creo que esto no hace sentido cuando muchos oyen de que lo confunden con Galileo. ¿Qué quiere decir que también eres Galileo? Cuando dicen, ¿acaso la ley no es legal? Cuando primero se escucha a una persona la respuesta, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Qué tiene que ver esto con el creer o no creer en Jesús? Sino que aquí le llaman a un ataque homónimo. Es como decir, has dicho algo, una tontería, déjame decirte la tontería que has dicho, porque eso te acusa de que eres un ignorante, es lo que le están dando a decir a Nicodemo. Cuando le dicen que Galileo, la gente de Judea, la gente de Jerusalén, no aceptaban a los galileos porque creían que era gente sin educación. Por ejemplo, aquí nosotros en nuestro país estadounidense, sabemos que diferentes partes del país se habla de diferente forma. En el pasado he tratado de imitar a algunos que hablan al estilo suriano y me he metido en problemas, así que no lo voy a tratar de imitar. Todos sabemos cómo habla esa gente del sur, pero si los tratamos de arremedar, nos metemos en problemas, es que mejor... Así, también en Jerusalén, criticaban a la gente de Galilea como gente sin educación, porque ni siquiera conocían la ley de Moisés según los de Judea. Notemos el verso 52 que dice, y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escucha y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Nunca se ha levantado profeta de Galilea? Ellos son gente arrogante, orgullosos, equivocados. Porque nosotros sabemos que los galileos no conocen su propia... Cuando le dicen a Nicodemo, escudriña, en verdad. Sí ha habido profetas de Galilea. Sabemos. Porque sus propios libros les hablan de profetas que salieron de Galilea. Por ejemplo, el profeta Jonás... Ese profeta Jonás era Galileo, hijo de Amití. Jonás 1:1 nos lo dice. Segunda de Reyes, capítulo 14, también nos dice que Jonás era de Gath Hefer. Gath Hefer es como 5 millas de Nazaret en la región de Galilea. La escritura lo explica bien claro. Algunos también creen que el profeta Nahum era de Galilea. Y si el nombre original de Cafarnaúm, que se llama Elkash, se llamaba Elkashaid, se cree que ese nombre, Elkashaid, en Galilea se le cambió al nombre de Cafarnaúm, que es el que conocemos hoy. Cafarnaúm quiere decir en su idioma original el pueblo de Nahum. Por lo menos uno, quizás dos, a lo mejor tres profetas del Antiguo Testamento eran de Galilea. Así que ellos mismos dicen, escudriña a ver si han salido profetas de Galilea. Sí, tú y yo sabemos que sí. Y eso nos dice que esta gente está equivocada. Son maestros confusos. También nosotros sabemos que Jesús nació en Belén, en la aldea del rey David. Y de ahí Jesús se movió a Nazaret, donde creció para escaparse de Herodes el Grande, cuando mató a los niños menores de 9 años de edad. Esto es una respuesta muy fácil que pudo haber dado Nicodemo a los fariseos. Y el verso 53 dice, cada uno se fue a su casa. Desafortunadamente aquí el capítulo no se terminó, así que continúa con el verso 1 de capítulo 8. Alguien simplemente dividió el capítulo aquí entre versos 53. Ese es uno de esos. Sabemos que versos 53 y el 8:1 van juntos. Notemos capítulo 1 comienza con las palabras, y Jesús se fue al monte de los olivos. O sea que aquí se concluye el capítulo 7. Porque el pensamiento continúa del verso 53 y 8:1. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, entendemos lo que está sucediendo aquí, vamos a estudiarlo un poquito más. El Monte de los Olivos está enseguida de la ciudad de Jerusalén. Algunos de ustedes han venido con nosotros a Israel. Aquí vemos, pues, con toda claridad, que aquí el monte del Getsemaní, el monte de los Olivos es un lugar donde Jesús se quedaba. Y un si vas al monte de los Olivos, te das cuenta que ves toda la ciudad de Jerusalén y ves el valle del Kinrón y ves que comienza a subir y llegas a ver al monte donde está el templo y en Jerusalén. Este era un lugar muy importante para Jesús. Jesús aquí enseñó en el huerto del Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Se le llama el discurso del Mateo 24 es el Monte de los Olivos. Es donde en aquel jardín que se llama Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ahí es donde Jesús venía a orar. Jesús enseñó en el Monte de los Olivos, oró en el Monte de los Olivos, fue traicionado en el Monte de los Olivos. Judas Iscariote reconocía y fue con los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían sus juntas fuera de Jerusalén, al norte, muy cerca del Monte de los Olivos. Así que Jesús enseñó en el Monte de los Olivos y oró en el Monte de los Olivos y fue traicionado en el Monte de los Olivos. Y pensando en esto, Jesús subió a los cielos desde el Monte de los Olivos, y también sabemos con toda claridad en el capítulo 1 de los Hechos que Jesús lo llevó al Monte de los Olivos, y de ahí Jesús fue ascendido al cielo y llegó y está sentado al lado de la mano derecha de Dios Padre. Jesús enseñó el Monte de los Olivos, oró y fue traicionado en el Monte de los Olivos, y de ahí subió al cielo del Monte de los Olivos. Y también algo importante, cuando Jesús regrese a la tierra, porque va a regresar y pisará en el Monte de los Olivos. Así que el Monte de los Olivos es importante. Y el profeta dice que cuando Jesús, el pie de Jesús toque el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se separará en dos y va a haber un enorme valle. Jesús fue al Monte de los Olivos. Todas las demás gentes se fueron a sus casas, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. No les puedo decir a dónde. En primer lugar, Jesús campó, simplemente fue campo, porque el Monte de los Olivos es un lugar hermosísimo. Muchos de ustedes que han ido a Jerusalén lo han visto, y como les explico, ya cuando se oscurece yo voy, me brinco la barda, y otros han ido conmigo, y ahí empleo un rato de oración. He confesado mi pecado. Un pecado que he repetido cada vez que voy a Israel. Ahora veremos que Jesús se fue a pasar la noche al Monte de los Olivos, o a lo mejor se fue a la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, donde su aldea está enseguidita del Monte de los Olivos, está la aldea de sus amigos. Así que Jesús a lo mejor se fue a acampar, a dormir al aire libre, pero la razón que Juan nos explica de esta manera, Jesús quiere mostrarnos la humildad de Jesús. Todos se fueron a su casa, pero Jesús no tenía casa. Jesús le dijo a una persona que dijo que lo seguiría: te seguiría donde quiera que vayas. Jesús le dijo: los zorros tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No tengo una aldea, no tengo un condominio, ni tengo una aldea, un condominio que tenga como panorama a Jerusalén. Esto nos dice que Jesús nació en un pesebre. Jesús, cuando nació, lo pusieron en una canoa, y cuando murió, ni siquiera tenía tumba, sino que lo sepultaron en una tumba prestada, ya que tú y yo sabemos que Jesús necesitaba una tumba solamente por un fin de semana, porque Jesús iba a resucitar y él lo sabía. Pero todo esto, Juan quiere que veamos y entendamos, que veamos la humildad del Creador del mundo. Tu Creador, mi Creador, era Dios en carne humana. Todos se fueron a su casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. En el verso 2 de Juan 8 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Yo sé que todos circulan algunos textos en la Biblia, pero algunos pasajes están tan hermosos y tienen un significado tan hermoso como este que acabamos de leer. A mí me gusta mucho la idea de levantarme temprano por la mañana y tener una reunión con mi Jesús. Aquí dice que Jesús vino al templo, les enseñaba, y todos los que querían oír a Jesús venían temprano por la mañana para poder lograr esta hermosa oportunidad. Espero que tú lo practiques regularmente o con regularidad, que Biblia en mano, temprano por la mañana, hables con el Señor. Aquí vemos un hermoso ejemplo, porque dice aquí que Jesús sentado les enseñaba. ¿Qué estoy haciendo a este momento? Ustedes ven que yo estoy sentado y les enseño. Bueno, de acuerdo a los judíos, en los tiempos de los judíos, el maestro que enseñaba las escrituras siempre se sentaba. Un evangelista, un proclamador del evangelio, el que proclamaba mensajes del rey, lo decía de pie. Pero un maestro de la ley de Dios se sienta para enseñar. Lo único que hay diferencia entre ellos y nosotros es que los discípulos todos tenían que estar de pie mientras que el maestro estaba sentado. Pero aquí en el templo tenemos sillas para que ustedes también se sienten con Biblia abierta para poder estudiar la Sagrada Palabra. Entendemos dónde se encuentra Jesús, porque antes quizás estaba en el pórtico de Salomón que había en el templo. En los capítulos antes Jesús estaba, pero al día siguiente aquí en Juan 8 se encuentra no está en el pórtico de Salomón ni en el pórtico real, está en el pórtico de las mujeres. Porque cuando llegamos al verso 20 dice que Jesús estaba diciendo estas palabras en la tesorería, y la tesorería estaba localizada en el pórtico de las damas, uno de los diferentes pórticos del templo. Muy temprano por la mañana vino al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, aquí están trayéndole una mujer donde se reúnen las mujeres. Así que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esto es interesante porque esto nos lleva a ver un drama. ¿Qué es este drama que estamos viendo aquí? Como dice el verso 5, y en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Verso 6, mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. 7, como que no les ponía atención, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en la tierra. 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10, enderezándose Jesús, y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? 11, ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Vete y no peques más, el verso 11. Bueno, vemos aquí que para los dirigentes judíos, los tres pecados que tenían ellos categorizados, los digo porque yo crecí en una religión que categorizaba y decían que teníamos pecados veniales y pecados mortales, como si un juez va a juzgar en la ley de hoy y hay asesinato, idolatría y adulterio. Esos eran los tres pecados peores que podían cometer. Podías quebrantar todos los mandamientos menos esos tres. El adulterio era, en verdad, el pecado más horrible para ellos por varias razones. Adulterio rompía las relaciones familiares, que es la mera, el centro, la fábrica del matrimonio. Adulterio trae divorcios, y los divorcios destruyen y descalifican la misma estructura cristiana, a tal punto de que Dios ordenó la pena capital en el Antiguo Testamento. Levítico y Deuteronomio decía que esa gente debía ser apedreada. Y decimos en nuestros días, esa gente debía ser apedreada, porque había tres pecados que ellos tenían categorizados: asesinato, idolatría y adulterio. El libro que ellos llamaban Mishnah, que era un comentario de la ley oral para los judíos, ese libro Mishnah estipulaba, explicaba que cuando una persona fuera castigada por adulterio, lo podían estrangular, ahorcarlo. Entonces, lo único que puedo decir es que ese libro Mishnah estipulaba que, por ejemplo, en nuestros días, no te lo deseo, pero una persona que se da cuenta que su cónyuge ha adulterado, es muy normal que sientas el deseo de ahorcar a esa persona. Sí, sientes deseo de ahorcarlo. Entonces, era parte del el comentario de la ley oral llamada Mishnah. Pero escuchemos. A ellos no les preocupa si se están cumpliendo los mandamientos. Lo que a ellos les preocupa es cómo atrapar a Jesús, como dice en el verso 6. Esto es una trampa para Jesús, porque no importa cómo les conteste Jesús, creen que lo van a atrapar. Es lo que ellos creen. Esto es lo que la ley dice, que esa mujer debe ser apedreada. Pero si Jesús dice, bueno, mátenla, órquenla o cualquier otra cosa, entonces Jesús va a perder su reputación de que es el amigo de pecadores. Eso es lo que sucedería. Pero Jesús ha dicho, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, yo les haré descansar, no dijo los apedrearé. Sino que Jesús perdería su reputación de lo que había dicho, si él está de acuerdo de que la maten, porque Jesús es el amigo de pecadores. Si Jesús hubiera dicho, no la apedreen, entonces están diciendo, está quebrando la ley judía. Y si dice, apedríenla, mátenla, también está violando la ley de los romanos, porque los romanos les habían quitado a los judíos el derecho de la ley capital. Así que quebraría la ley romana y quebra su costumbre de que es amigo de pecadores y quebranta la ley romana establecida en esos días en esa parte del mundo. Jesús continúa escribiendo en tierra, que dice en el verso 6 y el 7. ¿Qué es lo que se ve mal aquí con esta acusación? El problema aquí es que la ley dice en Levítico y Deuteronomio de que esta ley no se había practicado ya por casi 1,000 años. No la habían practicado porque Roma no se los permitía. Así que no podían ellos aplicar esta ley de muerte. En segundo lugar, el problema más obvio que todos podemos ver, la ley dice en Levítico y Deuteronomio que cuando una pareja sea sorprendidos en el acto de adulterio, a los dos se les va a dar la muerte. ¿Dónde está el adultero? Trajeron la adúltera, pero ¿dónde está el adúltero? Si ella fue sorprendida en el acto de adulterio, quiere decir que en ese acto había un hombre envuelto en ese acto, ¿y dónde está ese hombre? Entonces, ellos están quebrando la ley, pero solamente están cubriendo la mitad de la ley en este caso. Jesús por eso actúa como que no les da importancia. Pero Jesús escribió en tierra, en el verso 6 dice, la única vez que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras de que Jesús escribió algo es aquí, en Juan 8, 6 y 7. No nos gustaría ver qué fue lo que escribió Jesús. ¿Qué idioma usó Jesús? Esa es una curiosidad para todos nosotros. Jesús está escribiendo algo en tierra y continúa escribiendo, escribiendo, y se enderezó diciéndoles, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto, Jesús lo lleva a una situación legalista a nivel espiritual. Jesús les está diciendo, todos ustedes, ninguno califica para ser su ejecutador o verdugo. Ninguno puede ser el ejecutador. Tienen que ser anamartetas, es la palabra griega. Dos palabras que quieren decir sin pecado. Anamartetas. Si estuvieran sin pecado, si ustedes estuvieran sin pecado, entonces podrían ejecutarla. Pero levanten la piedra y arrójenla, pero aquí dice que todos quedaron acusados. En el verso 8 dice, el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se habló uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Acaso Jesús está diciendo que continuemos en pecado? Y por eso no permitió que la condenaran, sino que Jesús nos está hablando de salvación y santificación. Cuando Jesús dice, yo no te condeno, ahí hay salvación. Santificación se ve en las palabras cuando dice, ve y no peques más. Yo no te condeno de tu pecado, pero obviamente ella mostró algún tipo de fe en el Señor para que Jesús le haga esa hermosa declaración de salvación. Porque después que le dice, no te condeno, le dice, ve y no peques más. Como dice Pablo en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? Cuando dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él aún en él? Ahora yo les quiero decir, ¿quiénes son los que están en el mundo? ¿Quiénes son las personas que han tenido una gran reputación de que una firma es muy de mucho valor? Su autografía de William Shakespeare tiene un precio como de 5 millones de dólares, que es el autógrafo más caro. Pensemos en las palabras del Señor Jesús que escribió en la tierra. ¿Qué fue lo que escribió Jesús y en qué idioma? La Escritura no nos dice. Pero las palabras que escribió era contra de los que estaban acusando. Yo voy a imaginarme que Jesús escribió el nombre de alguien, el nombre del pecado que alguno de ellos había cometido en la noche con alguna mujer, y según ellos nadie lo supo, como Shlomo, tú estuviste tal día en tal lugar con fulana, o les escribió alguna carta, un magazine, o una forma de algún documento, de reporte de rentas internas. Algo que ellos sabían que habían pecado en lo oscuro, en secreto, y creían que nadie se había dado cuenta, y por eso se quedaron asustados. ¿Qué valioso fue aquello que Jesús escribió en tierra para perdonarla? Y luego con su boca le dice a aquella mujer, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¡Qué hermoso! Para nosotros en nuestros días, Jesús ha escrito tu nombre en su libro de la vida. Eso nos dice que esa escritura de Jesús, esa firma de Jesús, es la firma de más valor en la historia del mundo. Porque Jesús conoce todo tu pecado, tu pasado. Jesús te dice a ti y a mí, a todo el que quiera aceptar la palabra de Jesús, ven a mí. Y luego, yo no te condeno, ve y no peques más. En los estudios futuros veremos por qué Jesús escribió y Jesús cumplió una profecía bien importante cuando Él escribió. Y luego continuaré explicándoles por la gracia de Dios en este hermoso estudio de los miércoles. Padre Santo, queremos darte las gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra, así como lo hacemos por las mañanas, para poder estar en tu presencia con esa frescura de la mañana. Aunque no estamos en el Monte de los Olivos o en Jerusalén ni en el templo, nosotros, Padre Santo, que somos el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, nos reunimos en este lugar de adoración en Albuquerque, Nuevo México, y queremos oír tus instrucciones. Hemos oído tus palabras, así como esta mujer quedó tan contenta por las palabras de su Salvador, que conocía lo peor en su vida. Y en aquella horrible situación donde ella creía que moría, al contrario, después que fue humillada por aquellos que la sorprendieron en el acto pecaminoso y le apuntaban con los dedos diciendo que le iban a matar y que le iban a apedrear, pero ella ve aquellos ojos de Jesús con esa dulce vista y esas hermosas palabras que Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, yo creo que tú quieres decir estas palabras a muchos que nos están escuchando en este momento, que han venido a oír este estudio y que han escuchado muchas veces, pero nunca han hecho un pacto contigo. Nunca han pedido que lo limpies de ese pecado que han llevado y que no quieren que nadie lo sepa porque se sienten avergonzados, humillados. Señor, algunos simplemente sienten sed de estar en tu presencia. Lo saben, lo reconocen y continuarán con esa fe. Ellos desean que su sed sea extinguida, que sea saciada. Padre, estamos en tu presencia buscando que nos impartas esa salvación. Señor, muéstranos que aunque la ley nos condena, pero tú como nuestro Salvador, tú nos perdonas y no nos condenas, sino quieres que estemos en tu presencia, alabándote, glorificándote y testificando. Señor, tú dices que el que tenga sed tiene que venir y que beba de ti. Y también es esta una promesa para todo el que nos esté escuchando, que el que tenga, que si alguno tiene sed, venga y beba. Aquí nosotros estamos en el templo de la Capilla Calvario en Albuquerque con nuestro rostro inclinado. Quizás tú creciste en un hogar religioso, pero nunca has conocido al Señor Jesucristo. Al crecer en esa casa donde se practicaba la religión, personalmente nunca entendiste quién es Cristo Jesús. Pero hoy yo te pido que puedes invitar a que Jesús venga a tu vida y que personalmente Jesús te perdone todos esos horribles y cochinos pecados que has cometido. Jesús lo sabe. Jesús desea que nazcas de nuevo. Naciste en carne de tu madre, pero ahora puedes nacer espiritual de la presencia de Dios. Así, tú sientes esa sed y tu alma siente sed de estar en la presencia de Dios, de recibir ese Espíritu Santo en tu vida. Así pues yo te digo, ven, ven. Has oído la ofrenda que Jesús hizo, esa oferta que Jesús dice que Él no te condena y nomás te pide que no peques más, en una forma simple. Quizás tú has clamado a Dios pidiéndole perdón. Tu corazón clama a este momento. Y buscas esa satisfacción para llenar ese vacío. Ahora yo te pido, entrégale tu vida a Cristo. Jesús entregó su vida por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar que eres pecador y que necesitas perdón. Y que quieres venir a Dios a través de las obras de Cristo. A lo mejor en una ocasión ya habías conocido al Señor Jesucristo, pero has reincidido. Te has retirado como 180 pies. Lo único que tienes que hacer es hacer una sola vuelta. cambiar tu mente, cambiar esa dirección equivocada que llevas y clamar al Salvador y decirle, Padre, yo creo en ti. Padre, perdóname. Padre, confío en tu perdón. Recíbeme, Padre Santo. Ahora, si tú que me estás escuchando te sientes de esta manera, ahora yo te pido que levantes una de tus manos como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Y me dices, llévame a la presencia del Salvador. Levanta tu mano a punto que yo la pueda ver aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque. Pero si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica en alguna parte del mundo, también te pido que levantes tu mano como señal de aceptación, de que yo te lleve a la presencia de Dios en oración y Dios te alcanzará con su poder espiritual. Y así tú serás un templo del Espíritu Santo. Así Dios te ayuda y nacerás de nuevo y vienes a la presencia de Dios. Así. Levanten su mano para ir a la presencia de Dios pidiéndole su perdón, pidiéndole que nos llene de ese gozo de estar en su presencia. Padre Santo, gracias por todos estos hombres, estas mujeres que han hecho esa decisión de levantar su mano como indicación de que te necesitan. Señor, yo te pido que ahora ellos cambien, que su vida quede satisfecha. Y que continúen viviendo para tu gloria. Todo esto te lo digo, Padre Santo, en el nombre y la obra de Jesús. El grupo de alabanza y adoración va a continuar alabando a Dios, enviando estas plegarias de alabanza a la presencia de Dios hasta el cielo. Así, mientras ellos continúan con esta hermosa alabanza, estos himnos, para darle gloria a nuestro Dios, yo les voy a pedir que ustedes, los que están aquí, en la presencia nuestra, aquí en la Capilla Calvario en Albuquerque, pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Haremos una oración audible. Ustedes repetirán después de mí. Y el Señor en el cielo nos escuchará, oirá y nos va a alcanzar con su amor. El Señor nos alcanzará con su Espíritu Santo. El Señor nos convertirá en su templo. Sí, así. Pasen, hermanos, pasen. Pasen para hacer una oración en la presencia del Señor. Pasen, pasen. No importa que no entiendan mucho inglés. Si ese es el caso, no es problema. Aquí enfrente hay una o dos personas que pueden hablar español contigo. Pasen, hermanos, pasen a la presencia del ministro que está al frente. Sí, hermanos, aquí en la capilla, pasen. Y ustedes que nos están escuchando a la distancia, pues en su mente piensen que están en la presencia de Dios. En su mente piensen que están aquí con nosotros en la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, para hacer una oración, un pacto con Dios, un pacto eterno. Ustedes piensan que es difícil, pero ustedes se van a sentir muy contentos después de este pacto con Dios y aceptar al Señor Jesucristo. El pasado es pasado. Ahora ustedes vivirán una vida nueva, una vida de novedad. Ya sé que levantaste tu mano o no levantaste tu mano. Si alguien más está aquí en el templo, les damos unos cuantos segundos o minutos para que alcancen a caminar acá al frente, para que reconozcas que Dios desea salvarnos. Ustedes dirán, pues, ¿cómo me va a salvar Dios? Si Dios lo dice, Él lo va a hacer. En segundo lugar, ni sabrás si te quedas ahí atrás, sino te pedimos que pases. Jesús te dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior o de su corazón, correrán ríos de agua viva, agua fluyente. Tú serás un conducto de esa agua viva que vas a compartir con las personas que estén en tu vida. Tus familiares, amistades, vecinos, compañeros de empleo, quizás algunos hasta puedan ser tus enemigos, con ellos vas a compartir esa agua, esas palabras que el Espíritu Santo va a poner en tu mente, en tu corazón, y saldrán por tu boca, dando testimonio y gloria a Dios de que Dios te ha salvado. Y así como Dios te ha salvado, otros también pueden experimentar esa hermosa salvación que solamente Dios puede compartir e impartir en cada uno de nosotros. Ustedes que están aquí al frente, los voy a guiar en una oración. Yo voy a decir una oración audible. Ustedes van a repetir de mí, audible, para que Dios los oiga. Así como cuando hay votos matrimoniales, el cónyuge se compromete el uno al otro. Así ustedes hoy se comprometen con Cristo Jesús. No están hablando con nadie, están hablando con Dios. Díganle, Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo sé y reconozco que he vivido una vida de pecado. Por favor, perdóname, Padre. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz y Jesús derramó su sangre por mis pecados. Sí, y Jesús fue sepultado. Después de ser sepultado, resucitó de la tumba. Así yo dejo mi pasado en el pasado. Me arrepiento de esa vida pecaminosa, de aquellos pecados cometidos. Pero hoy vengo y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Deseo seguir a Jesús y hacerlo el Señor de mi vida. Señor, ayúdame. Todo esto te lo decimos en el nombre y por la obra del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros acá en la Capilla Calvario, llámenos al 800-922-1888 o escriba a P.O. Box 95-707 en Albuquerque, Nuevo México, 87109. Adiós, adiós.